Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Nos encontramos en el Marqués de Santillana para escuchar a Elena Herrero, psicóloga del Centro Herreros de Psicoterapia, en una conferencia sobre la ansiedad y el estrés, solicitado por el AMPA de este colegio. Elena, tienes la palabra.
Imaginaros a un ser humano que va con una necesidad, estamos hablando de la prehistoria, va por la selva por la sabana con mucha sed, y su foco es que tiene sed y eso es su necesidad. En ese momento se va a acercar a una fuente o sea a recibir el elemento que le va a sacar esta necesidad. Digamos que él está centrado en eso, pero de repente aparece un depredador. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el segundo en el que aparece el depredador, el ser humano tiene la respuesta rápida de alarma que le va a ayudar a que este animal no se le eche encima. La ansiedad es la respuesta de ataque o huida. Vosotros habéis oído hablar que a veces ante situaciones de mucha tensión nos hemos quedado paralizados, ¿no? Hay gente que puede echar a correr, pero hay gente que se puede llevar a la situación de... Bueno, la respuesta de ataque y huida es la que nos ha permitido durante siglos estar adaptarnos a nuestro cambio biológico, a nuestro cambio mediático también, ¿no? Entonces, bueno, este es un depredador que me da mucho miedo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Digamos que a nivel fisiológico, antes de que la mente consciente del hombre reconozca al león, ha pasado que sus ojos han enviado al quiasma óptico una señal al cerebro a través del nervio óptico a la zona del talón. Esta es la zona que recibe los estímulos entrantes y manda un mensaje a la amígdala. La amígdala de por sí es la responsable, la generadora de la respuesta corporal de emociones del cuerpo. Entonces, su función va a ser mandar información al hipocampo, al hipotálamo, a las glándulas situadas encima de los riñones. Sabéis que una de las cuestiones más importantes es que en estas glándulas es donde se procesa el cortisol y la adrenalina, es decir, la sustancia que nos va a hacer que en un momento determinado nos pongamos en marcha para esta respuesta de ataque o huida. ¿Qué significa eso? Que el torrente sanguíneo de ese ser humano se va a invadir de estas hormonas neurotransmisores y lo que va a fomentar es que el corazón aumente la tasa cardíaca, se redistribuya la sangre, de forma que en ese momento que estaba preocupando a este ser primitivo que era ir a por agua, ha pasado a un segundo plano y lo que aparece en este momento es cómo sobrevivir ante esta nueva situación. Ese es el sistema de alarma. Bueno, pues los músculos se llenan de sangre, el corazón empieza a bombear, las capacidades cognitivas empiezan a procesar la información de otra manera. Digamos que ha funcionado el sistema de alarma. Y todo esto ha pasado a un nivel que llamamos preconsciente o inconsciente. Todavía al cerebro, lo que es al córtex, no ha llegado la información acerca de que hay un depredador. Eso pasa un poco más tarde, perdón. Os hablaba antes de que el cortisol a su vez va a modular el sistema inmunológico defensivo del organismo y va a producir la energía para que en tan solo 2 milisegundos este cuerpo esté listo para dar esa respuesta de ataque de unidad. Al mismo tiempo, esa información que ha llegado a lo que es nuestro cerebro emocional está llegando a la parte prefrontal, que es donde tenemos las capacidades más volitivas. Y en 24 milisegundos el hombre ya sabe que es real, que existe ese depredador. Pero fijaros cómo en un momento determinado la primera respuesta ha sido fisiológica, muy rápida, y ni siquiera ha habido una conciencia real de que eso está pasando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Se entiende? Vale. Esto es lo que llamamos el eje hipotálamo hipófisis adrenal. 12 milisegundos el cuerpo del hombre ha comenzado a realizar conductas adaptativas de forma automática y las sensaciones de sed o de cualquier otro estímulo han desaparecido. Se ha activado este eje liberándose endorfinas en el cerebro que producen un efecto analgésico para paliar el dolor y proporcionar sensación de bienestar. Esto es muy importante porque imaginaros, y esto lo podemos comprobar en un momento determinado, yo he tenido dolor en alguna parte, pero me ha salido un animal o imaginaros, he tenido que salir corriendo y ¿dónde estaba mi dolor? Pasó al segundo plano, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo está activado o se activa en ese momento para la situación de ataque o vivo. Gracias a estas maravillosas endorfinas. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, muchas veces planteamos que la ansiedad es una emoción negativa, que es una situación desagradable, pero tenemos que verlo como un mecanismo de defensa, como una alarma, como algo que nos ayuda a estar en el medio. Y planteamos que la ansiedad es una emoción universal, que es positiva y que funciona de esa manera. No se puede, la gente cuando llega a la consulta y dice, es que tengo mucha ansiedad, quiero quitarme esto. Si a un ser humano le quitas la ansiedad, le estás dejando sin esa herramienta, ¿no? Lo que tratamos en consulta es de reajustar, de llevar a la persona a que no se dispare ante todas las circunstancias, sino solamente ante las situaciones que son adecuadas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha sucedido? Aquí hay unas fotos un poco que representan cómo hemos pasado de estas culturas más primitivas en las que los seres humanos tenían una respuesta muy, muy emocionada ante las circunstancias, pues eso, el depredador, circunstancias, a ahora que vivimos en un hábitat muy diferente. Pero ¿qué pasa? Que biológicamente no hemos cambiado tanto, es decir, nuestros hábitats han cambiado mucho, pero nuestra respuesta emocional sigue siendo la misma. Entonces, reaccionamos con la misma intensidad a veces ante un depredador, como ante un despido, ante un atasco, ante un examen. Esto puede generar situaciones y problemáticas diferentes. Estas diapositivas no me han dicho, así que las voy a pasar. Pero bueno, para que tengamos un poco de información acerca de cómo es la distribución en la población, hablamos de que un 8,8% de la población ha tenido en el último año de su vida uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes, que no es muy invasivo, hablamos de la fobia simple. Otro 7,9% de la población ha tenido un trastorno de ansiedad mucho más discapacitante, como es la fobia social. La distribución entre hombres y mujeres en fobia social y en trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, es bastante similar. Luego hay estudios que dicen que las mujeres puntuamos un poco más alto que los hombres en los test que miden ansiedad, posiblemente por temas culturales, ya que las mujeres hemos tenido tradicionalmente que estar más pendientes a lo mejor de estímulos pequeños para reaccionar, como puede ser la fiebre de un bebé o una infección pequeñita, es decir, puede que haya, que eso sea una de las explicaciones por las que, insisto, puntuamos en los test, no significa que seamos más o menos, también depende de lo que haya, de cómo se haya construido esas herramientas. Pero es curioso porque en fobia social y en trastorno obsesivo compulsivo las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas, son bastante parecidas. En cambio, en fobias simples o en trastornos de ansiedad generalizados, en cosas, digamos, con menos patología, sí que parece que vamos un poco más.
¿Cuál sería un ejemplo de fobia simple y uno de fobias sociales, ¿eh? Para...
Mira, la fobia simple, por ejemplo, se está refiriendo cuando hay una situación de objeto concreto. Por ejemplo, miedo a los perros. La fobia simple, digamos que es un elemento concreto que genera miedo. Si alguien te dice, no, es que yo tengo fobia a las anacondas, hay mucha gente que dice esto, ¿no? Es que tengo miedo a las anacondas, pues no se considera una fobia, porque uno, en Valencia no sé cuántas anacondas hay.
Sí.
Entonces, hablamos de fobia cuando son miedos irracionales a cosas que invalidan tu vida, pero no están en tu vida. Como anacondas aquí no hay, pues no podemos hablar de fobia. Cualquiera tendría miedo ante una serpiente gigante, ¿no? Uh-huh. Bueno, puede ser, por ejemplo, simple montar en un avión, puede ser una inyección, puede ser... ¿Qué más les ocurre? ¿No?
Una gallina.
A los perros, a los animales, a los pájaros.
¿Y las alturas se puede considerar el miedo a las alturas?
Sí, también estaría dentro de la fobia simple. Incluso un ascensor, lo que pasa es que ahí a veces entramos ya en catalogaciones como... claustrofobia, pero es una fobia simple, ¿no? Es decir, a la altura. Es decir, digamos que es un miedo concreto. En cambio, la fobia social tiene mucho más que ver a situaciones de relación pública o de miedos a evaluaciones negativas, a escribir en público, a comer en público, a hablar. Es una situación bastante más concreta. Dicen que una de las situaciones más ansiosas es hablar en público. Que cualquier momento determinado puede sentirse como intimidado. Bueno, eso dice. Bueno, el 2,3% de la población ha tenido en algún momento un ataque de pánico. ¿Conocéis un poco lo que es un ataque de pánico? Es decir, es una reacción de mucho miedo, de terror, sobre todo de sensación de pérdida de control. Cuando una persona ha tenido un ataque de pánico, te lo describe como: es que me voy a volver loca o es que me voy a morir en ese momento. Entonces, empieza a hiperventilar, empieza a tener sensaciones de despersonalización, de que no va a poder controlar la situación y hace lo que es un ataque de pánico. Que es una de las cosas más sencillas de tratar en consulta, pero la persona lo suelen vivir bastante negativamente. El 2,8 ha desarrollado una agorafobia sin pánico. Agorafobia es esa sensación que tienen algunas personas cuando están en situaciones abiertas o cuando hay circulación, situaciones en las que no tienen una clave de seguridad cercana. Que les pueda pasar algo y no tener cerca un hospital o una persona de referencia o un... les invalida mucho. ¿Cuál es el problema de la ansiedad? Que poco a poco las personas van haciendo cada vez una vida más estructurada, más estrecha, más cerca de sus claves de protección, hasta que llega un punto en que no salen de casa. Y ahí es cuando aparece esta circunstancia en la que si empiezo a que todo el mundo me da miedo, todo lo que sucede a mi alrededor, empiezo a cerrarme, pero llega un momento en que la vida empieza a perder color y podemos llegar a hacer una depresión. Generalmente hay muchas depresiones que vienen de un cuadro ansioso. Y este 56% se refiere a cómo se presentan los trastornos de ansiedad. Digamos que a veces se complementan, digamos, una persona que tiene una fobia simple y también una agorafobia. Si las personas cuando empiezan con miedo libre, y empiezan a desarrollar miedo, entonces es más fácil que cuando empiezas con un miedo, encadenes con otro. A mí la definición que más clara me queda de qué es la ansiedad es el miedo al miedo.
El miedo al miedo.
Hay personas que ante una circunstancia, por ejemplo, te metes en el metro, tres pisos bajo tierra, un montón de personas en el vagón, hasta ahí ningún problema. Y de repente, en medio de dos paradas, el metro se frena y pasa un minuto. El primer minuto todo el mundo más o menos, bueno, es normal, es muy frecuente que se ocupa el metro, no... Pero cuando ya pasan 10 minutos, hay gente que empieza a pensar, bueno, ¿qué pasa? Pero hay gente que empieza a sentirse el cuerpo. Se me ha secado la boca, noto taquicardia, estoy sintiendo un poco de dolor en la cabeza o se me nubla la vista. Y eso les da más miedo, es decir, voy a perder el control en esta circunstancia, es generalmente lo que precipita a que hagan un ataque de pánico o a que hagan un cuadro de este tipo. De por sí es una situación estresante, sí, porque a nadie le gusta estar ahí media hora o, bueno, a lo mejor 5 o 6 minutos bajo tierra sin saber qué es lo que está pasando. Cuando te dan información, la ansiedad baja. Por eso, por ejemplo, cuando coges un avión, de repente el piloto dice, señores, por favor, aprochense los cinturones. Más que nada porque tiene un sentido de bajar también la tensión en la gente. Cuando a la persona le das información, la respuesta de ansiedad es muy mucho. Estas no me gustan para las personas. Bueno. ¿Qué es lo que pasa cuando el estímulo que genera esa respuesta ya no es puntual, sino que es crónico? Pues que puede producir un exceso de hormonas en el torrente sanguíneo, estas hormonas que hablábamos que impedían la acción, y entonces lo que va a suceder es un debilitamiento del sistema. ¿Vale? La continua activación del sistema nervioso sumada a las características de funcionamiento que tiene cada individuo y a la percepción de los recursos escasos para enfrentarse a la situación pueden acabar produciendo daños o enfermedades psicosomáticas. Es decir, la persona, cuando se enfrenta a la situación, también se da cuenta de si tiene los recursos para enfrentar la situación. Tiene mucho que ver con cómo percibo la situación y si tengo recursos. Si yo percibo la situación y tengo recursos, no me voy a estresar o a tener una respuesta de ansiedad tan elevada como si de repente me siento muy incompetente ante esa situación. Pues claro, la activación fisiológica va a aumentar. Si yo estoy dando estas respuestas continuamente, ¿qué es lo que sucede? Pues que cada uno va a somatizar, depende del sistema que tenga más débil. Depende de eso y también de patrones genéticos y de patrones, digamos, hereditarios. Entonces, hablamos de trastornos psicofisiológicos, por ejemplo, trastornos cardiovasculares, hipertensión arterial. Estas muchas personas dicen, pero el asma también puede ser producido por temas de ansiedad. Pues sabemos que hay asmas que se curan que se benefician bastante cuando la persona en un momento determinado ha hecho un tratamiento. Entonces, sí hay una forma de respirar que tiene que ver con la ansiedad. Y el asma bronquial, el síndrome de hiperventilación son trastornos respiratorios que afectan a...
Es que me llama la atención. Hipertensión arterial.
Hay una hipertensión que llamamos de bata blanca. No sé si lo
habéis
visto. Hay hipertensión. La hipertensión arterial tiene múltiples factores. Y muchos de ellos también tienen que ver con la alimentación, el consumo de sodio, la baja o la pobreza en deporte y demás. Pero hay personas, yo por ejemplo trabajé en el Hospital Clínico en Madrid con un grupo de hipertensos de bata blanca. Entonces, simplemente por la sensación de tomar la tensión en un hospital se disparaba. Y estas personas te juraban que en su casa ellos no tenían esa tensión arterial.
Sí, sí.
Entonces, a eso se refiere. El tipo de hipertensiones tiene que ver con situaciones contextuales, concretas. Claro, el problema es que si está con una hipertensión continua, pues llega un momento en que puede afectar a la situación cardíaca. Y luego trastornos endocrinos. El hiper y hipotiroidismo, la hipoglucemia e incluso un tipo de diabetes también puede tener un referente como trastorno psicofisiológico. Donde
No es que esto lo produzca solamente la ansiedad, pero sí que es uno de los factores importantes. ¿Me explico? Generalmente estos tipos de trastornos tienen, son multicausales, no solamente
sí, yo creo que a veces es difícil distinguir lo que es la ansiedad y desarrollar un trastorno psicosomático o fisiológico, ¿no? Es decir, tengo ansiedad y mi cuerpo en materia, pues es el estómago, entonces siento náuseas o eso, o al revés, que primero tengas un trastorno gástrico que te provoque ansiedad y esa ansiedad además está alimentando ese trastorno gástrico.
Claro, es muy buena matización, porque es que es antes el huevo de la gallina. Y cuando te llega una persona a tratamiento, realmente no nos interesa tanto saber qué es antes, sino cómo ayudar a que se pueda calmar, aprender a tener técnicas de autocontrol para que eso no suceda. Evidentemente, si hay una úlcera gástrica, pues eso ya va a estar ahí, no hay... Pero... hacer algunos cambios en la alimentación, tomarse tiempo para comer, digamos, algunos cambios de vida pueden ayudar a que la situación mejore.
¿Y en la diabetes? ¿En qué tipo de diabetes?
La diabetes tipo 2 es en la que se ve más componente emocional. Sí, eso son también.
Yo tenía más. Vamos, o más. Que se pasen la ruta a niños y adolescentes, ¿no? Entonces, pues no está que algo. ¿Sabes? Que pueda tener más a nivel emocional, pienso yo, porque ya cuando tienes la diabetes, pues con 50 años, pues dices, bueno, ya casi has vivido una parte, pero cuando te pilla con 10 años.
Ya, lo que pasa es que esas tienen generalmente mayor componente biológico, a eso se refiere. Aquí estamos hablando de una diabetes que puede ser producida o que tiene una causa muy emocional. Entonces, claro, ya la persona con 50 años, que no ha tenido nunca un problema en la regulación de la glucosa, que es lo que está pasando ahí. En cambio, a lo mejor con menos edad puede ser que ella se haya producido un desequilibrio en la segregación de insulina, no necesariamente con un trastorno psicofisiológico.
Pero sí, eso está claro, que la diabetes en un niño de 10 años no ha sido producida porque ha consumido mucho dulce.
Claro.
No ha dado tiempo en un bebé, en un niño de 3 años, claro. No ha dado tiempo a consumir ese tanto azúcar. Pero te quiero decir que esa situación, el verte así, que tienes que inyectar insulina, que es un día de control, que te puede llevar a ese trastorno.
A ver, espero, sí, lo que estás diciendo también es muy cierto, es que si cualquier ser humano tiene que de repente enfrentarse a una situación novedosa, como tiene que ser la de, aunque sea por un tema fisiológico, pero tener que explicar a todos los niños en el colegio que ahora no puedo comer lo mismo, que ya no puedo quedar en el comedor, que tengo que salir de clase a medirme el azúcar.
Sí.
Claro que en un momento determinado eso le puede a la persona generar esta ansiedad. Eso es lo que me quería.
Sí,
eso, pues posiblemente. Pero también por un mecanismo de adaptación, ¿eh? Yo siempre quiero pensar que los niños tienen más capacidad para adaptarse al medio que, bueno, es difícil, pero yo conozco muchos niños que luego van a campamentos de diabéticos, lo normalizan perfectamente, se relacionan con otros niños, que les pasa lo mismo, hombre, no es.
Pero eso es lo normal, es como toda la vida, eso es lo normal, pero luego hay muchos casos en los que cuesta la adaptación.
Sí, sí, que sí, estoy convencida de eso.
Es como las fobias, lo normal es que no tenemos fobias, la mayoría, o tenemos una fobia específica, pero cuesta los casos, claro.
No, igual que las personas mayores, yo creo. Igual que los niños tienen esa capacidad de adaptación, yo he encontrado. Las personas mayores también tienen una capacidad de adaptación y son las personas que tienen más tente, más tranquilidad, ven las cosas de otra manera, relativizan y todo eso, y es un poco la experiencia vivida y todo eso. O sea, a mí me trata nuestra vida, que parece que estamos más propensos a sufrir trastornos de ansiedad y eso, pero tanto los niños como los mayores,
sí.
Yo creo que son los niños porque se adaptan rápidamente, los mayores por la experiencia que tienen.
No estoy de acuerdo. Yo creo que es forma de carácter, forma de ser, porque vamos, puedo estar muy confundida, parto de esa base. Pero hay gente mayor que es joven porque tiene, sigue teniendo ganas de vivir y de eso, y hay gente muy joven que es vieja. Quiero decir que hay muchos mayores que todo lo ven mal y todo lo ven eso, que debido a su experiencia podrían decir, pues hijo, pues me han tocado cosas buenas en la vida y malas, pero ya está. Pero no, hay mucha gente mayor que no.
Sí, también.
Que, ¿sabes?
Lo que estáis diciendo, el tema es cómo afrontamos.
Efectivamente.
Es, da igual que seas niño,
grande,
si podemos entrar en generalidades, y yo trato de pensar siempre en positivo. Pero la verdad es que cuánta gente tenemos de 20 años que hay no sé qué, y pero si venga y lo ves, y de repente ves gente con una cantidad de problemas que se los han echado a la espalda y han tirado para adelante, que entonces yo pienso que los pies son más flexibles, pero bueno, si al muchacho le está costando más por lo que sea. Qué bueno que tu experiencia sea que la gente mayor tenga...
Yo por lo menos, por ejemplo, que he vivido con bastantes personas mayores ante la muerte de un hijo, ¿no? Y pienso que es la cosa más horrible que te puede pasar en la vida, ¿no? Pues, claro, la pena la siguen teniendo, pero parece que la vida sigue y ellos, pues, cuando otra persona estaría un poquito más destrozada. Yo en ese aspecto...
Pero me importa toda la gente no está abierta. Otro tipo de trastornos psicofisiológicos, por ejemplo, los trastornos gastrointestinales que hablábamos antes, ¿no? Dispepsias ulcerosas, úlceras. El colon irritable sí que es una de las patologías que está más asociada a trastornos de la ansiedad. La colitis ulcerosa. Claro, alguien con un colon irritable que está cada dos por tres con una sensación de incontinencia, ¿cómo no le va a generar sensación de miedo la situación? O imaginarlo socialmente, ¿no? Es decir, puede ser una situación muy desagradable. Entonces, generalmente este tipo de trastornos se pueden trabajar y las personas consiguen bastantes mejorías. Esto también, esto lo hemos sentido en algún momento todos, ¿no? Un montón de ansiedad que te pica, ¿no? Es que el prurito, y que el virus es que no deja de ser una hipersudoración, urticaria, de salir, incluso a los veces, es muy curioso, hay pocos caballeros en la sala. Generalmente, según mi experiencia, cuando los chicos llegan a la consulta, una de las cosas que más les preocupa es... Uno de los primeros síntomas de ansiedad que ellos manifiestan es la pérdida de cabello. Como... Bueno, y el dolor crónico, muchas fibromialgias estamos viendo.
Y perdona, ¿que les crea ansiedad el tener la pérdida?
No, que el primer síntoma que han notado.
Digamos que hay una retroalimentación, efectivamente, una situación de mucha tensión. Puede producir la pérdida de cabello, y esa misma pérdida de cabello puede convertirse en una situación de mucha tensión para, en general, para los dos sexos. Que a mí, en mi experiencia, suelen ser los hombres cuando ya, las mujeres han dado con muchos síntomas. Pero lo que a mí me ha tocado es lo que pasa con el pelo, que es donde primero se observa. Lumbalgia, cefalea, esto es una cosa de mi cosecha, que no digo que sea así, digo que a mí me llama la atención porque a lo mejor las mujeres hablamos de otra serie de síntomas, ¿no? De dolor, de miedo, aunque hablamos más claramente de emociones negativas de psicoterapia. No sé si tenéis alguna...
No, pero
preguntaba si a los caballos que están en la sala si les suena esto o... Y bueno,
Es muy común.
¿Eh?
Es muy común.
Sí, es muy común, ¿verdad? Vale.
¿Qué son las situaciones de estrés que te cree con las calvas y todo eso?
Sí,
¿sabes? También como la alopecia está normal en los hombres, pues...
Al que le toca.
Pero no significa que ellos les guste que hacen. Hablamos de la alopecia, que se llama alopecia areata.
¿Cómo ya?
Son calvas. No es que me
parezca la fijada, que a ti ya te afecta probablemente.
No me lo he
planteado. Es una cosa que
Luego hay un tipo de trastorno que se llama la tricotilomanía, que es para mí sirve hablar gente que en un momento determinado se tira del pelo o de las cejas, porque es una manera de calmarse, porque es una forma de por lo menos sentir, de calmarse, bueno, así a grosso modo. Digamos que también está dentro de las catalogaciones de los trastornos de la ansiedad, pero que tiene más que ver también con la compulsión, ¿no?
Sí, yo por lo menos donde
trabajo. Las uñas, la
donde trabajo, sí, los suelos de pelos y eso no es común.
¿Dónde trabajas?
En San Julián.
En San Julián. Bueno, entonces, diferencia entre ansiedad normal y ansiedad patológica. Digamos que las características generales de una ansiedad normal, que puede ser la que tengamos cualquiera, son episodios poco frecuentes, de intensidad leve y de duración limitada. El estímulo suele ser una reacción esperable o normal de las personas, que lo que hablábamos, y aquí de repente aparece una situación con el poder dar mucho miedo a todo, ¿no? Y sentimiento limitado y transitorio. La diferencia con la ansiedad patológica, bueno, esto que interfiere en la vida. Es justo lo contrario. Las características generales son episodios repetidos de intensidad y duración prolongada ante estímulos donde la persona se da cuenta de que está reaccionando sobremanera a cosas que no... Es que cierro los ojos por la noche y me empiezo a imaginar que todo lo de mañana va a ser negativo, todos... Y hay una anticipación continua, continua, continua de que todo va a ser terrible. Claro, ¿cómo va a reaccionar tu cuerpo? Si tú estás pensando que todo va a ser terrible, tu cuerpo va a reaccionar al ataque y por la huida. Entonces ya no tienes, ya no puedes dormir, ya no puedes descansar, al día siguiente afronta el día con ese cansancio. Y esto es un círculo nervioso que se va aumentando, ¿no? El sentimiento es intenso y duradero, porque por esto que hablábamos de esa retroalimentación, y la interferencia en la vida es muy invalidante y muy profunda. Y aquí generalmente es cuando las personas ya llegan a ponerse en tratamiento, porque cuando realmente, cuando estás en una circunstancia en la que todo es tan complicado, la gente ya busca ayuda.
¿Dónde podríamos, es que se me está ocurriendo, encajar esto de que dicen que cuando se hace noche y te tumbas en la cama, todo lo que es súper negativo, que por la mañana se te ha olvidado todo y lo afrontas de otra forma diferente? No sé si alguno de vosotros ha tenido esta situación, que si la cama mañana toca hacer no sé qué, no sé cuánto, y no se va a poder, no se va a escapar, no sé qué, y levantas.
Empiezo el día a las 3 de la mañana, no es un día, vamos. Luego a las 7 me meto otra vez en la cama, doy un par de horas y sigo el día.
Pero
esa
sensación de no dormir, esa sensación de verlo todo negativo en ese momento, pero al día siguiente, pues no, pues ya te levantas
la porque has seguido a dormir, es que esa es la. Hace nuestro cerebro durante la noche. Todavía es un gran misterio, pero algo sabemos, y sabemos que recoloca toda la información. Cuando uno llega a la última hora del día puede estar agotado por múltiples factores y por llevar todo el día en la espalda. Y generalmente es bastante frecuente que si no haces un trabajo para intentar estar en positivo, eres un poco cansado. Entonces, cuando uno está cansado, incluso con algo de dolor, es más fácil verlo como negativo. ¿Qué pasa? Que descansas, duermes, y el cerebro ha compensado todas esas cuestiones. En la siguiente cuestión, consultalo con la misma nariz, ¿no? Y ves de otra manera, llega a la misma situación. Es gente que no puede pasar el sueño tan fácil, porque se quedan ahí, pum, 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 pum. O sea, si tienes la suerte de que te pasa eso y duermes, mira, maravilloso. Es que hay gente que sigue así y se tienen que levantar y encima generalmente suelen hacer conductas de no va a fumar, por ejemplo, con lo cual se activan mal, no duermen, y al día siguiente es eso, más no lo he descansado, más tres días sin dormir, uno se duerme porque ya el cuerpo les pide físicamente desconexión, pero luego otra vez porque no hay la reinterpretación de esos pensamientos. Más o menos, ¿está claro algo o no?
Sí, pero yo tampoco me refería exactamente a llevar una carga de día y una problemática de día, sino de enfrentamiento a un resultado médico, por ejemplo, que tú te acuestas por la noche dándole vueltas a ver lo que me da dolor y te levantas por la mañana, todavía no lo sabes, pero sin embargo lo ves todo de como más, de una forma más positiva. A eso me refería. No, ya sé, cuando estás cansada y es igual lo ves todo más negativo. Si ante la misma circunstancia y ante el desconocimiento y la incertidumbre se puede reaccionar de diferente forma por la noche que por el día. Si había algún tipo de influencia, eso.
Fundamentalmente lo que ha cambiado ahí es el descanso y toda la recolocación de la información que sucede en el sueño. Es que un ser humano sin dormir tres días puede empezar a tener comportamientos alucinatorios. O sea, imagínate si es importante como forma de procesar información. Tres días igual. Los cinco días, generalmente cuando vemos, por ejemplo, el trastorno ciclotímico, las fases de euforia y de manía aparecen después de que se ha perdido el insomnio. Porque no se recoloca de la misma manera la información y empieza la persona a desesperarse. Sí que yo creo que puede ir por ahí. Ahora, es verdad que el sueño sabemos todavía, relativamente poco. Nos queda, ¿eh? Como ese océano que estamos.
Porque también te puedes acostar a dormirte y luego la ansiedad hacerte despertar, ¿no?
Hay lo que llamamos el insomnio de conciliación y efectivamente hay insomnios que son que te has agotado, si has estado cansada, has dormido y a las dos horas y eso es más complicado porque es más invalidante para la persona que ya vuelve a dormir es más complicado. Pero hay técnicas para la dormición. Sí que se puede enseñar a la dormir. Una de las cosas más curiosas del sueño es que cuando más lo persigues, a las personas hay que enseñarles que el sueño no se atrapa, hay que dejar que te invada. Porque si tú estás pendiente de dormir, me tengo que dormir, que me falta una hora, que está tan pesada, que está tan pesada. El sueño, si tú en un momento determinado tienes un insomnio como el que estás describiendo, y empiezas a mirar el reloj y a activarte, imposible dormirse. Pero sí, qué curioso, cojo el libro de la mesilla, pongo mi atención en el libro y a la tercera página, y estoy así.
Yo, Elena, sin saber esto, lo utilizo con mi niña mayor porque es que, o sea, ella dormir considera que es una gran pérdida de tiempo. Y cuando algún día dice, es que no me puedo dormir, le digo, no te duermas.
Exacto.
Es la clave, ¿eh? O sea, no te duermas y tarda cinco minutos. No sabía por qué, pero funcionaba.
Porque el sueño tienes que dejar que te atrape. Como vayas en su búsqueda. Es que no, es como...
Yo también tengo... Por lo general me pasa lo mismo y a veces le digo, no, pues cuéntale un cuento al muñeco o alguna cosa, porque es que como le diga, a mí.
Pero cambia su foco de atención, ya. Y entonces, en ese momento que ya no tiene ese foco, de no me puedo dormir, no me puedo... Les genera mucha ansiedad a los niños. No me puedo dormir, no me puedo dormir.
Y a los padres.
Es una niña que la madre decía que no
enseñarla, o sea, 5 sesiones falta terapéutica y yo, no, pero si es que está esa niña, no, es simplemente enseñarla una técnica relajación y que la aplique todas las noches sin activación, y la cría ha aprendido que efectivamente que se puede hacer, que no. Y era cada 10 minutos mirando el reloj, que no voy a rendir más con el cole, que me vais fatal, que. Y claro, yo vais y se lo contaba a la madre, claro, ya no me voy a ir. Y esto parece una cosa muy. Es que yo creo que es una cosa de las más simples que me ha tocado la vida. Así me refiero a nivel de trabajo. Porque claro. Pero claro, era una situación muy maleante en esa casa, porque la niña era pobre, que no era adolescente, que no se podía dormir, y claro, cada 2 horas mamá que no duerme. Ya le alteraba el sueño también a la mamá, ya ninguna de las dos. Bueno, pues así como. No era una cosa muy grave. Y luego, efectivamente, me dijeron que había coles donde entraron a los niños en técnicas de relajación. Que eso es una de las cosas que se da, es un seguro de vida. Porque ya un niño que sepa que tiene esa capacidad, tira para adelante fenomenal. Bueno, ¿alguna cosa más? No,
pero tranquilo. No, sí, yo estoy tranquilo, pero de todas las cosas más sufro, ¿eh?
El silencio, es como las
abordadas. También me pasa, en verdad, que en la relajación, o sea, para dormir bien lo que necesitas, yo lo digo por el caso de mi hija, ¿no? Mi hija, si le hago relajación, no. No, ella lo que le gusta es. Se cansa y sí, no le gusta dormir. Ella está deseando que ven un poquito de luz en la ventana para decir, este día, me tengo que levantar. Se levanta con esa energía, ¿no? Y también con la noche. El problema es que ella se despierta y nos despierta a los demás. Claro, no, todo eso. Pero el tema
es que yo que te contaba.
Yo he intentado hacer relajación con ella, ¿no? De empezar con un cuento, somos una semillita, vamos así, nos estiramos. Pero eso no, en ella no ha funcionado. Entonces, lo que sí que no ha funcionado con ella es la actividad. Porque ella, pues, haga, sobre todo la natación me ha ido estupendamente con ella.
Claro, si hay mucha actividad, o sea, si tiene mucha energía, es la primera vez que me ha
gustado.
El debo de,
que son dos cosas que nos decimos continuamente, suelen ser formas de pensamiento que nos impelen para la acción. Claro, si yo tengo que hacer una cosa, me viene bien, pero si todo el tiempo tengo que hacer cosas, me explico. Llega un momento en que ya no sé cuándo tengo que estar activada para algo, pues que estoy activada todo el tiempo para lo mismo. Entonces, llega un momento en que me agoto. Entonces, importante observar esos pensamientos. Tengo que ir el debo de y cambiarlos por un condicional, un me gustaría. ¿Habéis probado hacer alguna vez este ejercicio?
No.
Generalmente, cuando en vez de decir tengo que hacer tal, me gustaría hacer esto, ojalá me salga, baja mucho la expectativa y me ayuda a tener mejor éxito que si estoy. Bueno, son técnicas que se van aprendiendo. Técnicas cognitivas acerca de cómo utilizar y cambiar los pensamientos irracionales. Pero esto es lo más importante. Estímulos internos al sujeto, a nosotros mismos, son generadores de la respuesta de ansiedad. Y eso es generalmente lo que pasa en la noche cuando llegamos con toda la cabeza así. Si solo somos cabeza, y nos cuesta pasar a ser cuerpo y a relajarnos en la cama. Vale. Dada esto simplemente ya a nivel más pedagógico.
Que hay para relajarte, te tomas una copa de vino y te relajas.
El vino es también relajante a corto plazo. Sí, bueno, puede ser. Hay exactamente tres políticos que consideramos naturales. El cuerpo humano reacciona, sin sustancia hablo, reacciona como respuesta ansiógena o como respuesta placentera. Ante una respuesta sexual satisfactoria, ante una respuesta.
¿A qué pasa?
Ojo que es importante. Ojo que es importante.
De vez en cuando, pero también.
Ante las comidas, ¿qué familia? Es decir, la comida funciona como un relajante. Bueno, y no hay más que ver a los bebés en el momento en que comen.
El ejercicio físico,
lo que acabamos de hablar. Esas son las tres respuestas fisiológicas básicas con las que venimos al mundo.
Pero claro que te relaja la comida, a mí me relaja muchísimo, vamos, me satisface.
A mí demasiado. Vamos, que estaría comiendo, estaría relajadísimo.
Vamos, es que te cae mucho problema de ansiedad, la verdad, pero. Pero que crees que te crea.
Ya, pero estamos aquí, no, estamos aquí, no es la comida. Y luego cuando empezamos a dar
la comida es que es horroroso, porque es que ni tabaco ni nada, es lo peor.
La comida es una arma de doble filo. Ya, digamos que el cuerpo cuando come, cuando hace una buena digestión, fisiológicamente se relaja, la sangre va al estómago y digamos que la respuesta es la antagónica a la ansiedad. El problema es si yo después empiezo a pensar todo lo que he comido y lo que eso conlleva, y pum pum y pum pum y pum pum. Pero ahí ya no estamos hablando de la comida, estamos hablando de otro tipo de estímulos que está generando la ansiedad. Aunque tenga que ver con.
Claro.
De hecho, muchas
veces. Chocolate, vaya. No te ahorita de
claro, que si no lo mismo, un poco de chocolate.
Pero el ejercicio físico también activa, ¿no? Es que eso,
digamos que estamos hablando todo en su justa medida, porque igual podríamos hablar de las respuestas sexuales, que una respuesta sexual desmesurada puede ser tan patológica como el ejercicio físico. Generalmente, cuando alguien hace ejercicio físico, cuando van al parque los niños, vuelven. A eso nos estamos refiriendo. Claro que hay gente que no se termina por hacer una anorexia o una necesidad de activarse. Y tan importante es activarse como aprender a desactivarse. Y en esta sociedad muchas veces es acción, y nadie nos enseña a parar, y que también es que es sano. Es que el corazón se contrae y se relaja. Y nosotros es todo el tiempo. Claro, que estamos con los trastornos de la ansiedad en boga porque es la patología de moda. Vale, a nivel fisiológico hay dos niveles, la activación del sistema central y a nivel motor, esto digamos que es una distinción pedagógica, es decir, cómo se manifiesta la ansiedad.
¿Está de moda la ansiedad? ¿Está de moda?
¿Está de moda la ansiedad? ¿Está de moda la sociedad?
¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con los psicólogos?
Pues, mira, es una buena pregunta, ¿verdad?
Yo creo
que yo creo que estamos en una sociedad en la que, por ejemplo, vemos muy rápido la depresión, pero no vemos muy rápido la manía. Me refiero a la manía. ¿Tú sabéis lo que es un estado maníaco?
Sí.
Sí, bueno, si tú una persona, esta misma muchachita de que os hablaba, con 12 años haciendo 200 actividades extraescolares, y eso es lo normal. Entonces, ¿cómo no va a haber ansiedad si todo el mundo le está enseñando a hacer, hacer y nadie se siente liberado? Es una sociedad de actúa. Por ejemplo, si te vas al oriente, la gente se sienta a tres días así. Bueno, otro tipo de patologías, pero la ansiosa desde luego que no. Nos la hemos inventado. Pues posiblemente demos respuesta a unas circunstancias que tienen que ver con lo que vivimos. Pero claro, también somos víctimas.
Hombre, inventársela no. Ni ellos no. Quiero decir, es verdad que se oye mucho la palabra ansiedad, pero realmente existe. Existe es por el ritmo al que nos sometemos o nos queremos someter.
Antiguamente lo llamábamos angustia, pero sí, es lo mismo, son sinónimos, angustia y ansiedad, pero es una emoción humana, que es como la felicidad que hemos inventado, o la podemos llamar de otra manera. La ansiedad, los síntomas cognitivos, digamos, si pudiéramos hacerlo pedagógicamente, desgranarlo, lo que vemos en nivel de pensamiento es que cuando una persona está muy nerviosa, hay una dificultad en la concentración en la clase anterior, hay insomnio inicial, suele haber irritabilidad, miedos a algo meditable, y hay situaciones muy muy graves, despersonalización, digamos que es la última parte de la situación de ansiedad, y espero que esto no lo haya sentido en el año pasado. Tres segundos más, los síntomas cognitivos los conocéis, preocupación, temor, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, pensamientos y pensamientos negativos sobre nuestra actualidad. Sobre nuestra actuación ante los demás. Vale. O temor a la pérdida de control. Esto es lo que produce el ataque de pánico. ¿Esto lo habéis experimentado en algún momento de la vida?
¿Qué son las parestesias?
Muchas veces.
Como los... Esto se te duerme en los días en los platos. Vale, los síntomas fisiológicos y ya por último... Bueno, la sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, temblor, molestias, otras molestias gástricas, se refiere a gases y demás, que también estarían dentro, dificultad respiratoria, dificultades para tragar, náusea, mareo. Esto es lo que yo os decía, mirad a ver cada uno dónde reacciona más, porque podemos tener una respuesta más cognitiva, más fisiológica. Y por último, la respuesta motora de ansiedad, que digamos es lo que se ve desde fuera. Las ganas de hacer pis cuando están los niños así, que eso es lo que veis mucho en el cole, temblores, tics, tartamudeos, comerse las uñas, etc. A ver, también son síntomas motores evitar situaciones temidas, fumar o comer en exceso, o beber, intranquilidad motora, eso que hablábamos de rascarse, tocarse, etcétera, tirarse los pelos, irse de un lado a otro sin hacer. Esto se ve mucho en el zoo, los animales cuando están en una jaula, lo habéis visto mucho. Sí. Y frecuentes van a tirar al baño. Bueno, tartamudear, llorar, quedarse paralizado. Vale, hasta aquí, ya no os cuento. Lo digo para que no te tiempo hacer 10 minutos de relajación.
Sí, va a ser
que no. Tranquila. ¿Qué pasa?
No, digo, si no bajo yo, estoy pendiente con los niños.
Que dice que baja ella y coja todos los niños. Yo, tranquila, que no da tiempo. 10 minutos, venga, no me voy a extender más. Así que nos ponemos lo más cómodos posibles dentro de la sala. Generalmente suele ser postura de... Sentados en el suelo, no, se puede hacer perfectamente ahí.
No, es un trazo muy caro.
A ver, suele ser muy fácil. Postura de coche, porque es la postura en la que antiguamente iban los coches de caballo. Digamos que las que tienen a un dolor con la espalda, con las piernas, tienen las entrenamientos un poco separadas, y los brazos se suelen balancear y poner así. Y lo más importante es que el mentón quede un poco hacia adentro, a la altura del cuello, y dentro de esto luego ponéis lo más cómodos que podáis. ¿Vale? Podéis hacerlo con los ojos abiertos o cerrados, como queráis. Simplemente durante unos segundos vamos a sentir nuestra respiración y vamos a observar el aire. Cómo entra, llenándonos de oxígeno y poco a poco, cómo al soltar el aire, expulsamos el dióxido de carbono y soltamos suavemente. Y es muy importante al soltar el aire, tratar de soltar un poco más todo el esquema corporal. Vamos a tratar de observar nuestra cara, intentar soltar la musculatura de la cara, observando cómo está nuestra frente, cómo están nuestros párpados. Y al soltar el aire podemos tratar de soltar un poco más las mejillas, la mandíbula, la lengua incluso. Boca entera queda completamente relajada, sin tensión. Observamos ahora cómo están nuestros brazos y tratamos de aflojarlos sin esfuerzo, sin tratar de hacerlo bien. Y vemos cómo están nuestros hombros, codos, las muñecas, las manos, incluso los dedos de las manos. Y tratamos de soltar el aire, de relajar aún un poquito más los brazos. Observamos los hombros y nuestro cuello, que son áreas difíciles de relajar al principio. Y simplemente tratamos de soltar sin esfuerzo, sin tratar de hacerlo bien. Solo de hacerlo con naturalidad. Observamos cómo es nuestra respiración en el abdomen, lenta y tranquila, a un ritmo natural. Y tratamos de liberar las tensiones de la espalda. La parte superior, a medida que respiramos, tratamos de liberar la tensión de la parte media, inferior. Permitiendo que avance poco a poco y progresivamente la sensación de relajación. Y tratamos de extenderlo, esta sensación hacia las caderas, las nalgas, incluso la región genital,
dejamos que avance hacia los glúteos, los muslos. Vibras los pies, incluso los dedos de los pies. Y poco a poco, a medida que respiramos y soltamos el aire, vamos relajándonos más y más profundamente. Sistema corporal completamente en calma. Y disfrutamos durante unos segundos de esta sensación. Observamos si hay alguna parte de nuestro cuerpo que todavía tenga tensión. Y tratamos de sincronizar el soltar el aire con la intención de distensión. Pueden ser los párpados, el cuello o cualquier parte. Podemos tratar de relajarla un poco más a medida que soltamos el aire. Como si pudiéramos, con cada inspiración y cada expiración, profundizar un poquito más en la sensación de relajación. Poco a poco vamos a ir saliendo, pero antes salir de la relajación, podemos observar si ha habido alguna sensación agradable para grabarla en mi cerebro. Y poder recurrir a ella cuando quiera. Y muy lentamente, cuando estemos preparados, me contaré hasta tres y vais moviendo suavemente los dedos de manos y pies. Una, dos y tres, muy suavemente. Cuando os apetezca podéis ir moviendo, activándonos. Y haciendo las inspiraciones más profundas. Sigo abriendo los ojos.
Ese es el canto previo a dormirse, ¿eh? Se canta para...
Bueno, ya la hemos hecho muy cortita, pero bueno, no sé si los que ya hayáis entrado en la relajación habéis conseguido un poquito, pues que hayáis tenido más dificultades, pues la idea es practicar un método cada uno que le venga bien. No sé si hay alguna duda, pregunta, alguna cosa que...
Yo he hecho un poco de menos que se hablase del estrés.
Pero la siguiente parte, pero yo pensé que...
Hemos tratado de la ansiedad, y como decís tú, la ansiedad y estrés. Pues mira... Uno de los toques...
Si alguien quiere quedarse en el... o si no, hacerlo otro día, puede ser, una de las opciones. Mira, fundamentalmente, así, si a grosso modo, la diferencia entre ansiedad y estrés es que el estrés hablamos como un proceso más cronificado, en el que el organismo está sometido a mayor tensión durante más tiempo. Y que puede ser, es decir, que hay un cúmulo de emociones que puede haber emociones positivas o negativas.
Ya me cargo yo.
Pero si quieres, puedo, me dais vuestro correo electrónico y os mando información.
Que me quedo yo con los niños.
Si quieres, Elena, y lo pasas y lo vuelvo yo.
Claro. No, no tengo aquí el... Te lo mando. Vale.
te lo mando porque
como habéis podido escuchar, había un bebé en la sala. Los otros niños estaban haciendo un taller mientras sus papás asistían a estas charlas informativas. Los niños no deben servir de excusa para no asistir a charlas para padres. Siempre hay soluciones, todo depende de vuestra voluntad. Y a ti, Elena, muchas gracias por ser tan generosa con tu tiempo. Y a los padres por haber venido. Nos despedimos, hasta pronto. Conductora del programa de Radio Colores, Pilar Amor.